Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 11 de diciembre de 2025, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, se las reitero con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que México tiene plena disposición para cumplir con el Tratado de Aguas que rige con los Estados Unidos. Dice que ya se hicieron algunas propuestas a los integrantes del gobierno estadounidense, pero aún no hay un acuerdo firme. En tanto, el presidente Trump exigió a nuestro país que resuelva inmediatamente el problema con el agua contaminada en la frontera, pues dice que es una amenaza para la Unión Americana. Como cada año, miles de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, esto en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la capital de la República. En este marco, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y también de la Ciudad de México informan que todas las inmediaciones de la Basílica se encuentran cerradas a la circulación, por lo que piden extremar precauciones. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se retiró de la mesa de negociación con la Secretaría de Agricultura. Esto luego de que no asistieron al encuentro representantes de Economía ni de Hacienda. Los senadores de Morena y del Partido Verde avalaron reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para establecer aranceles a 1.463 productos provenientes de países asiáticos que no tienen tratado comercial con México. También allá en la Cámara Alta se dio el visto bueno en lo general y en lo particular a las reformas a la Ley General de Salud que prohíben los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos. José Medina Mora asumió la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó su tasa de interés en 25 puntos base y la deja en un rango de entre 3.50 y 3.75%. Este jueves, en punto de las 8 de la noche, arranca la final de la Liga MX con el juego de ida entre Tigres y Toluca. En Bolivia fue detenido el exmandatario Luis Arce, acusado de corrupción y malversación de fondos. La revista Forbes nombra a la presidenta Claudia Sheinbaum como la quinta mujer más poderosa del mundo durante 2025. También le vamos a comentar una encuesta que publica el día de hoy el diario Reporte Índigo. Es una encuesta que realiza Factométrica. Fíjese, en el último mes de este 2025, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene superior al 70%, el nivel histórico que ha tenido desde que inició su gobierno en octubre pasado, y supera a cualquiera de sus predecesores en la primera magistratura del país. Le preguntaron a la gente en términos generales cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues fíjese, el 76.10% lo califica entre muy bueno y bueno. Por arriba del 70%, la aprobación, la calificación que tiene la presidenta Sheinbaum al cerrar este 2025. Bueno, la Fiscalía de Nayarit anuncia la ubicación del exgobernador priista de esa entidad, Ney González, quien enfrenta una orden de aprehensión desde 2023. En Durango fue detenido Edgar N., alias El Limones, integrante de la organización criminal Los Cabrera. Con motivo del Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México lanzará una placa conmemorativa para los automóviles locales. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves que el frente frío número 20 se extienda sobre el noreste del país, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y también en Tamaulipas. La temperatura aquí en la capital de la República para este jueves estará oscilando entre 10 a 12 grados centígrados como mínima y entre 23 a 25 como máxima. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, porque le comentaba de este tema que fue abordado ayer en la conferencia de prensa del pueblo, que tiene que ver con el tratado de aguas que rige entre México y Estados Unidos desde la década de los 40. El presidente Trump hace un par de días pues le exigió a México que cumpla con pues la entrega de agua. Dice la presidenta Sheinbaum: nosotros ya tenemos plena disposición para cumplir con este tratado. Ya hicimos algunas propuestas a los integrantes del gobierno norteamericano, pero aún no tenemos un acuerdo en firme. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los Estados Unidos reconocer la disponibilidad real de agua con la que cuenta nuestro país para pagar la deuda que se tiene en esta materia con la Unión Americana. En este sentido, informó que continúan las negociaciones con las autoridades norteamericanas a fin de alcanzar un acuerdo en la materia y evitar de esta manera la imposición del arancel del 5% que ha advertido recientemente el mandatario Donald Trump.
Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores ni a, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno, particularmente los del lado este, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya pues alguna diferencia y que se entienda pues la situación que esto representa.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, el presidente Trump exigió a nuestro país que resuelva de manera inmediata el problema con el agua contaminada en la frontera, pues dijo que es una amenaza para los Estados Unidos. También compartió un video en el que asegura que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas al río de Tijuana, provocando un peligro para la salud en comunidades fronterizas con los Estados Unidos. Y bueno, vámonos con Polo Espejel, porque bueno, pues estamos a un día de esta festividad de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre, y como cada año, bueno, pues miles de peregrinos, millones en esta ocasión. Se tiene un estimado que pues estarán ingresando o llegando a la Basílica de Guadalupe 13 millones de peregrinos. Esto, bueno, pues sin importarles el frío ni la lluvia, hombres y mujeres provenientes de distintos puntos de nuestro país caminan largas jornadas para cumplir con su promesa y celebrar, como ya le comentaba, el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay un operativo especial. Polo Espejel, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo y te informo.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México mantienen un operativo de abanderamiento y acompañamiento carretero de peregrinos que están ingresando por las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Toluca, así como México-Cuernavaca con dirección a la Basílica de Guadalupe, por donde están incrementando el arribo de carros alegóricos, camiones, autobuses, vehículos y ciclistas que arriban a la Villa de Guadalupe y donde autoridades estiman el arribo de poco más de 13 millones de personas. Este operativo estará vigente hasta el próximo domingo. Esta, Juan Manuel, es una de las demostraciones de fe católica más importantes de América Latina. Los cortes a la circulación ya se encuentran a partir de la calzada San Juan de Aragón, la calzada Prolongación Misterios, la avenida Talismán y Ferrocarril Hidalgo. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo, por tu información. Le estaremos dando más detalles de cómo se encuentran las vialidades, las calles aledañas a este templo mariano, repito, con motivo de la llegada de peregrinos ante este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Y fíjese también con motivo de este 12 de diciembre, bueno, pues la Profeco puso en marcha un operativo denominado Basílica 2025, pues estará vigilando que los proveedores, que los comerciantes no se pasen de listos con los visitantes a este templo. Jenny Valencia, tú tienes más detalles, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que inició la Profeco el operativo Basílica 2025 para evitar abusos en contra de los peregrinos. Del 10 y hasta el 14 de diciembre, vigilará que proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos como consumidores de los peregrinos. Brigadas conformadas por personal adscrito a la Profeco van a recorrer sitios con venta de bienes, productos y servicios alusivos a la celebración del 12 de diciembre, como florerías, artículos religiosos, veladoras, panaderías, restaurantes, hoteles, entre otros negocios ubicados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Asimismo, se colocarán preciadores en puestos ambulantes y establecimientos fijos. De igual manera, se instalarán 4 módulos de atención al peregrino ubicados en el atrio de la Basílica de Guadalupe, donde se proporcionará orientación y apoyo a los consumidores que lo requieran. La Profeco vigilará de manera permanente el cumplimiento de lo establecido por la Ley Federal del Consumidor y recordó sus canales de contacto como son el teléfono de consumidor 55 55 68 87 22, al igual que sus redes sociales. Es el reporte y estamos atentos, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias por tu reporte. Y bueno, pues todo parece indicar que se ha roto la negociación. Se levantaron de la mesa pues los integrantes del Frente Nacional para el Rescate Mexicano, esta negociación que llevaban a cabo con la Secretaría de Agricultura, y es que dicen no había en estas reuniones, en estas negociaciones, no había representantes ni de la Secretaría de Economía y tampoco de la Secretaría de Hacienda, y ante ello, pues este Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano está amagando con iniciar una nueva jornada de bloqueos, esto para la próxima semana, que iría desde los puentes internacionales en la frontera norte de nuestro país hasta Tapachula, Chiapas. Tampoco descartaron que estas movilizaciones abarquen las festividades decembrinas. Al respecto, bueno, pues hablaron Heraclio Rodríguez, representante de productores en Chihuahua, y Baltasar Valdés, dirigente agrícola en Sinaloa.
No hay acuerdo, el subsecretario se quiere transformar solamente en una ventanilla de recibir documentación y darle trámite para la presidencia. Estuvo muy de oídos sordos, ni siquiera escuchaba lo que le estábamos planteando.
¿Podrían los días de Navidad, de Año Nuevo, hacer bloqueos carreteros?
Si fuera necesario. Y yo estoy seguro, porque ya quedó claro, el gobierno no nos aguanta 3 días. En 3 días empiezan a llamarnos y a querer conciliar. Pero la prueba está que dimos la buena voluntad esta vez y el resultado sigue siendo el mismo. La semana próxima, si no hay una respuesta a nuestras peticiones, nos volvemos a subir a las carreteras y nos volvemos a tapar los puentes fronterizos.
Bueno, pues ahí este amago del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Están diciendo que si no hay una solución, que si no se vuelven a sentar a la mesa con representantes de la Secretaría de Agricultura y de Economía y de Hacienda, bueno, pues van a regresar a los bloqueos de puentes y también de carreteras. Y bueno, en lo que tiene que ver con la actividad legislativa, ayer en medio de reclamos de la oposición, los senadores de Morena y del Partido Verde le dieron luz verde, avalaron las reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que establecen aranceles a más de 1,400 productos provenientes de países de Asia que no tienen un tratado comercial con México. Esta vez, el Partido del Trabajo se abstuvo en la votación al considerar que los aranceles provocarán mayor inflación. Es la voz de la senadora Imelda San Miguel.
Las reformas del gobierno las hacen siempre con prisas, mal hechas y con poca seriedad. Esta prisa que les impide hacer las cosas se debe a su urgencia por recaudar recursos. Esa es la prioridad que tienen y no la de fortalecer la industria mexicana.
Y bueno, pues hubo reacciones de parte de la Embajada de China en México. Están condenando la medida aprobada por el Congreso de imponer nuevas tarifas a importaciones asiáticas. Afirman que estas acciones deben servir a los comerciantes en vez de perjudicarlos, porque por lo que exigen, la embajada exige vías que faciliten el comercio. Y también allá en la Cámara Alta se dio luz verde, se aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Salud que prohíben los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos. Este dictamen ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación. Y bueno, pues vámonos con Jenny Valencia, porque pues ayer, como se había adelantado, José Medina Mora pues ya asume la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Tras tomar la dirección del órgano, se comprometió a fortalecer la unidad del sector e impulsar el diálogo con todos los actores nacionales. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que José Medina Mora asume la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Fue electo por unanimidad. Se comprometió a fortalecer la unidad del sector privado, tener reuniones frecuentes con la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer fuerza con el gobierno, tener una sola voz. En su primera conferencia de prensa como líder del CCE, declaró que como sector empresarial darán su punto de vista al gobierno federal para enriquecer las propuestas y lograr que sean mejores. Manifestó que se van a poner la camiseta verde para apoyar al país ante una postura difícil que ha tomado Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC prevista para mediados del 2026.
La relación del sector empresarial con el gobierno es, digamos, aportar lo que vemos que puede enriquecer las propuestas para lograr que éstas sean mejores. Sí, decir nuestro punto de vista de tal manera que nos parece que es la mejor manera de ayudarle al gobierno, pero también importante apoyar a México. Es como si pasamos de un partido de Chivas América a un partido de la selección nacional. Ahorita todos tenemos que estar a favor de México. Todos tenemos que ponernos la camiseta verde para apoyar a nuestro país.
Resaltó que su gestión estará basada en 3 pilares para impulsar el crecimiento económico del país: certeza, seguridad y reglas claras. Al igual, se comprometió a consolidar una agenda económica que privilegie la inversión, la libre empresa y el progreso de México. Cabe destacar que José Medina Mora fue electo presidente del CCE para el periodo 2026-2027. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu reporte. Así que bueno, pues ya el Consejo Coordinador Empresarial tiene nuevo mandamás y es José Medina Mora. Bueno, tal y como se esperaba, ayer por la tarde, al mediodía, se dio a conocer por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos un recorte a su tasa de interés.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Tres en 25 puntos base. La tasa de referencia queda en un rango entre 3.50 y 3.75%. Tras este anuncio, el Banco de México anticipó que valorará también recortar la tasa de referencia en su próxima decisión de política monetaria, que tendrá verificativo el próximo 18 de diciembre. También la gobernadora del Banco Central del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que el sistema financiero mexicano se mantiene resiliente y sólido en un entorno macroeconómico y financiero relativamente estable. Al presentar el reporte de estabilidad financiera, Victoria Rodríguez Ceja destacó que la banca múltiple y comercial mantiene niveles sólidos de capitalización y liquidez superiores a los requerimientos mínimos establecidos por la regulación. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros ayer en la tercera jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 64 centavos a la compra y en 18.66 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con un retroceso mínimo, pero retroceso 0.45% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones arriba 1.05%, el Nasdaq también con ganancia 0.33 puntos porcentuales y el Standard & Poor's igual con ganancia 0.67%. En Asia ya han concluido los mercados, las operaciones de los mercados en el cuarto día, en la cuarta jornada de esta semana, y están pues cerrando con pérdidas generalizadas. Mientras tanto, los mercados allá en el viejo continente, en Europa, están abriendo en el terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 29 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque llegó el día de este jueves por la noche. Arranca la final de la Liga MX con el juego de ida entre Tigres y Toluca. Mi querido Beto, te saludo. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy se escribe el primer capítulo de la final de la Apertura 2025 del fútbol mexicano entre Tigres y Toluca en el Estadio Universitario. Cruz Azul terminó fracasando en la Copa Intercontinental después de caer 2-1 ante el Flamengo, que terminó por aprovechar un error muy claro por parte de Gonzalo Piovi. La preventa del juego entre México y Portugal en la cancha del Estadio Azteca tuvo que aplazarse para el día de hoy ante una amenaza de robo de identidad en la página oficial que es encargada de vender el boletaje. Se confirmó que la MLB tendrá 2 encuentros de temporada regular y será el de los Padres de San Diego ante los Diamantes de Arizona para el mes de abril de 2026. Y en la Fórmula 1 ya los pilotos piensan en lo que será el 2026 y que por supuesto conductores como Patricio Howard e Isaac Hadjar ya trabajaron en Abu Dhabi, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer el Gabinete de Seguridad asesta un fuerte golpe al crimen organizado. Allí en Durango fue detenido Edgar N., un sujeto al que conocen como el Limones, integrante de la organización criminal Los Cabrera, y se le identifica como extorsionador de comerciantes. David, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, te comento que en lo que consideró un golpe directo a las redes de extorsión del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Durango de Edgar N., alias El Limones, jefe de plaza de la organización criminal conocida como Los Cabrera Arabia, en la región Laguna de Durango y Coahuila, y también, según se refiere, fungía como secretario de la organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, en Durango. Las indagatorias sobre este sujeto, Edgar Rodríguez Ortiz, según lo informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo vinculan con actividades de extorsión a comerciantes y ganaderos, así como la operación de las finanzas del grupo delictivo aliado a los Mayos en medio del enfrentamiento entre facciones del cártel de Sinaloa por el control en la entidad. Las autoridades detallaron que la aprehensión de este objetivo prioritario se dio a partir de información del Centro Nacional de Inteligencia, quien identificó la operación de una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones en la Sierra Duranguense. Fue así que obtuvo datos de prueba para obtener las respectivas órdenes de cateo de un juez de control para intervenir inmuebles ubicados en los estados de Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar N. Las autoridades del gobierno de la República lo ubican como mando de segundo nivel de estructura criminal, donde recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias el 03 o el 300, y según las indagatorias, habría recibido depósitos millonarios de origen injustificado, además de realizar transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Muchísimas gracias, David. Ahí está esta detención, fuerte golpe al crimen organizado de parte del Gabinete de Seguridad. La detención de Edgar N., a quien apodan el Limones, uno de los extorsionadores allá en Durango, integrante de la organización criminal Los Cabrera. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer un tribunal federal de apelaciones le negó un amparo a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Cuéntanos, Juan Antonio, adelante, buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. Un tribunal federal le negó el amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien buscaba suspender el proceso iniciado en su contra por el caso de la planta de agronitrogenados. El exfuncionario argumentó que en este asunto, Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México, ya cubrió la reparación del daño, acuerdo que también lo beneficiaba a él. Sin embargo, Ezequiel Altamirano Roches, magistrado instructor del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, argumentó que no le asiste la razón a Lozoya Austin. Al respecto, el impartidor de justicia explicó que es inaceptable considerar que si uno de los coimputados ya garantizó la reparación del daño, ello no beneficia a los demás, pues no puede asumirse como una regla general. Agregó que tampoco se puede señalar que la reparación del daño ya se encuentra garantizada debido a que Alonso Ancira no ha cubierto el pago total. Cabe recordar que el empresario se comprometió a pagar 216 millones de dólares, pero solo ha aportado dos pagos por aproximadamente 110 millones. En caso de que no cubra el monto total, podría volver a la cárcel. El 25 de marzo del 2024, el primer tribunal colegiado de apelación ordenó reabrir el caso para que se celebre la audiencia intermedia para que se acuse a Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y bueno, ¿cómo pinta el clima para este jueves 11 de diciembre? Enrique Hernández, adelante, buen día.
El frente frío número 19 se mantiene sobre el oriente de la península de Yucatán con canales de baja presión. Esta inestabilidad atmosférica, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, pronostica lluvias fuertes para Quintana Roo y la porción este de los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas para Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Por otra parte, se aproxima otro frente frío, el número 20, a la frontera norte-noreste de nuestra República Mexicana, lo que estará generando vientos de más de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se mantendrán las temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Bueno, pues en este momento tenemos una temperatura aquí en la Ciudad de México de 10 grados centígrados. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que ya se reveló el cartel del Festival Vive Latino 2026, este evento que tendrá verificativo el próximo 14 de marzo del próximo año, obviamente, y que será ya en el Estadio GNP. Bueno, pues estará, entre otros grupos, Chetes, Enanitos Verdes, Juanes, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, La Maldita Vecindad y Moenia, pero también estará la banda Machos, Fobia y Los Fabulosos Cadillacs. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 11 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Ahora sí, la Secretaría de Seguridad Federal tomó en cuenta a los alcaldes de varias ciudades importantes del país para hablar del tema. Después de lo ocurrido en Uruapan con el asesinato de Carlos Manso, el edil que estuvo solicitando apoyo a la federación, el gobierno ha vuelto los ojos a los municipios. La reunión de ayer, encabezada por Omar García Harfuch, Marcela Figueroa y la coordinadora de alcaldes Geraldine Ponce, revisó temas de inseguridad en municipios, necesidades de pertrechamiento y propuestas de coordinación, y marca un punto de inflexión con la política de seguridad que atendía más a los gobernadores que a los alcaldes, en mucho por los prejuicios políticos e ideológicos de la 4T. Pero ayer se vio a ediles de distintos partidos y de distintas regiones, no solo de Morena, PT o Verde. Había también emecistas, priistas y panistas. Ojalá sea un auténtico cambio de estrategia y no solo un ardid electoral o político provocado por los trágicos sucesos de Michoacán.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Otra historia. Uno de los cárteles más importantes en el norte del país es el de los Cabreras Arabia, una organización criminal aliada a la Malliza, particularmente violenta y que tiene amplia operación en todo el Triángulo Dorado. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció que fue detenido uno de sus principales operadores y que se encargaba de manejar las finanzas del grupo y del negocio de la extorsión en toda la comarca lagunera. Este sujeto, Edgar Rodríguez Ortiz, el Limones, es dirigente y dicen que protegido y hasta delfín de Pedro Haces Barba, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y diputado por Morena, y el segundo en la bancada de ese partido de Ricardo Monreal. Rodríguez Ortiz está acusado de lavado de dinero, secuestro, homicidio, narcotráfico, clonación de tarjetas, de crear empresas fantasma y de ser el cerebro financiero del cártel de los Cabreras Arabia en el estado de Durango, principalmente en la comarca lagunera. Todos los sectores productivos de la comarca denunciaron las extorsiones que sufrían por este sujeto que se presentaba como líder de la CATEM y usa a sicarios de los Cabreras Arabia para cobrarlas. Ya fue detenido. La pregunta es si la investigación llegará a Pedro Haces.
Circuito Interior en Reforma.
La renovación de la línea 1 del metro sí marcó un antes y un después al interior del sistema de transporte colectivo y no necesariamente de forma positiva. Cosa de ver que el actual director del sistema, Adrián Rubalcaba, reconoció ayer que los trabajos previstos para la línea 3 apuntan a evitar los errores cometidos en la línea rosa. Para empezar, se buscará que inicien de forma paralela en las estaciones ubicadas en los extremos del ramal y así ir avanzando hacia las que se ubican al centro del mismo. El objetivo sería mitigar las afectaciones a los usuarios al trabajar de forma progresiva en cada tramo. Para bien y para mal, parece que la administración anterior heredó a la actual la problemática y obra, y también la enseñanza.
Fila cero. De Azucena Uresti en el Universal.
Santo Dios, es una cosa muy catastrófica, muy horrible. Atentar contra mi familia es algo muy triste. Esto no es conflicto entre cárteles, esto sí es terrorismo. Atacar a niños, donde hay locales donde todos los días está lleno de gente. Me contó una a una aturdida mujer, Guadalupe, quien junto con su familia fue víctima de la explosión del coche bomba del sábado en Coahuayana, Michoacán. Lupita, su esposo, sus dos pequeños hijos y una empleada de su paletería, Alexa, resultaron heridos. El padre de familia continúa en el hospital, pues en la clínica donde está no tiene el aparato que necesitan para hacerle los estudios requeridos. Lupita y su familia están vivos, pero perdieron su negocio. Llamarlo terrorismo o delincuencia organizada no aligera nada. Lupita me dijo que ella había escuchado muchas veces sobre bombas en Michoacán y pensaba, pobre gente. Pero ahora que le tocó a su familia, dice haber sentido miedo, un miedo hasta entonces desconocido. Mientras todos seguimos caminando entre escombros, acostumbrándonos a sobrevivir, administrando el dolor, a Lupita ya le explotó la violencia en la puerta de su negocio. ¿Seguiremos pensando, pobre gente, hasta que llegue a la puerta de nuestra casa? ¿O habrá alguna salida?
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que antes de que termine el año, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió hacer un corte de caja en un tema que mucho le preocupa, la extorsión. Por ello, nos adelantan que este mediodía citó a todos los gobernadores del país a una reunión privada como parte del Consejo Nacional de Seguridad. Nos dicen que la instrucción es que cada mandatario estatal deberá rendir un informe puntual sobre los avances o la falta de ellos en el combate a este delito que trae de cabeza comerciantes, empresarios y gobiernos locales. De acuerdo con quienes conocen la agenda de seguridad, la presidenta quiere revisar caso por caso, pues en algunos estados el fenómeno se disparó y en otros simplemente no se han visto los resultados esperados.
Los analistas comentan.
El gobierno de Evelyn Salgado, con motivo de los 16 días de activismo contra la violencia de género, brindó un taller a periodistas sobre violencia digital y mediática contra las mujeres a periodistas de medios locales y nacionales, impresos digitales y de radiodifusoras, a quienes el director general de Comunicación Social, René Posselt, refirió que la gobernadora ha impulsado y priorizado una agenda legislativa en materia de género para la protección de niñas, niños y adolescentes con la prohibición de la cohabitación forzada, la ley Ingrid y la búsqueda de personas a través del protocolo Violeta, con el 93% de efectividad en la localización.
Trascendió en Milenio.
Que ayer Ernestina Godoy asistió por primera vez como fiscal general a la reunión de gabinete de seguridad que encabeza de lunes a viernes la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En concordancia con su discurso de que la coordinación entre las instituciones es fundamental y para la paz y la justicia, por lo que su presencia será constante en estas reuniones, a diferencia de su antecesor Alejandro Gertz, que no era precisamente el más asiduo participante a la cita.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La ley que obliga a usuarios de celulares a registrarlos con su nombre me parece muy bien, pero la sanción a quien no lo haga es ridícula. Que no tengan acceso a servicios de emergencia cuando los delincuentes solo los usan para extorsionar.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
En Zacatecas ya empezó la cuenta regresiva rumbo al 2027 y los números traen nervios en Palacio. Un sondeo encendió las alarmas. Movimiento Ciudadano aparece encabezando la intención de voto y deja atrás al morenismo que hoy gobierna con David Monreal. Los datos corren de boca en boca. Jorge Álvarez Maínez, líder nacional de MC, marcaría 36.1% de preferencias, muy por encima del 25% que logra Ulises Mejía Haro, el perfil mejor posicionado del bloque Morena PT Partido Verde. En los pasillos se habla ya de fracturas internas, celos y disputas por candidaturas que podrían pasarle factura a la 4T, mientras PAN y PRI afilan colmillos en un escenario cada vez más fragmentado.
Confidencial en El Financiero.
Luego de figurar entre las mejor vestidas, según The New York Times, Claudia Sheinbaum apareció ayer entre las mujeres más poderosas del mundo, según Forbes. La presidenta mexicana figura en el lugar 5, antecedida por la italiana Giorgia Meloni, la japonesa Sanae Takaichi, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Ursula von der Leyen, de la Unión Europea. La lista la integran también famosas como Taylor Swift y Kim Kardashian. Ah, y por si fuera poco, PETA Latino nombró a Sheinbaum persona del año, por sus avances extraordinarios para los animales. No se le vaya a subir el ego con tantos halagos.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Localizaron las autoridades de Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro, al prófugo exmandatario de la entidad Ney González Sánchez. Está en un país de América del Norte, es decir, Estados Unidos o Canadá, por lo que iniciaron los trámites para que sea extraditado y enfrente las acusaciones de enriquecimiento ilícito, fraude y lavado de dinero.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Si alguien tiene un diagnóstico preciso de lo que funciona y lo que puede mejorar en el sistema electoral, es Patricia Avendaño, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues lleva más de 20 años en estos asuntos y es una autoridad reconocida por sus pares de otros soples, por funcionarios y hasta por los partidos políticos. Por ello resulta muy relevante que haya sostenido un encuentro privado con Pablo Gómez, el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral. en donde hablaron de cómo están las cosas en la actualidad y hacia dónde podría caminar la Ciudad de México y el país en el terreno de la democracia y la participación ciudadana. En el encuentro también estuvo Yanko Durán, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, quien aportó sus puntos de vista para un tema que estará con más fuerza en la agenda pública el próximo año.
Desbalance en el Universal.
Faltan 6 meses para que la selección de Javier Aguirre inaugure la Copa Mundial contra Sudáfrica y después se mida ante Corea del Sur. Nos platican que el tricolor le lleva amplia ventaja al país de los Bafana Bafana fuera del estadio de fútbol. El Fondo Monetario Internacional prevé que el valor de la economía nacional fue de 1.86 billones de dólares en 2024, 5 veces más que la sudafricana. Al compararse frente a la surcoreana, nos hacen ver que la mexicana ha sido superada en los últimos 16 años. Sin embargo, el organismo que dirige Cristalina Georgieva calcula que los papeles se invirtieron en 2025 y México estará en mejor posición que Corea en el ranking del Fondo Monetario, al menos de aquí a 2030.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Banxico sortea adversidades en 2025 sistema financiero. El sistema financiero terminará el 2025 con solidez y sin riesgos que comprometan su estabilidad, dice el Banco Central. Además, detonan más de 11 mil millones de dólares de inversión al liberar permisos ambientales. Zacatecas, Sonora, Chihuahua y Durango avanzan con nuevos proyectos y expansiones mineras clave hacia 2026.
Reforma.
Cae líder de CATEM por narco y extorsión. Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, secretario de organización de la CATEM en La Laguna e identificado por autoridades como operador financiero, jefe de plaza y objetivo prioritario del grupo criminal Los Cabrera, fue detenido en Durango. En más información, gasta Adán Augusto 7.8 millones de pesos en 17 mil libros de López Obrador para regalarlos a sus compañeros de bancada. El coordinador de Morena en el Senado dijo que negoció con la editorial y que le costarán 100 pesos cada uno.
El Universal.
Taibo gasta 25 millones de pesos para regalar libros a países amigos. Se trata de colección 25 para el 25 que será distribuida en Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Honduras y Guatemala con autores latinoamericanos. En más información, UNESCO honra la Pasión de Cristo de Iztapalapa. La tradicional representación es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La jornada.
Asalta Estados Unidos gran buque petrolero en costas de Venezuela. Trump presume incautación. Es el mayor que se haya asegurado jamás. Nos quedaremos con el crudo, dice el magnate. Caracas denuncia el robo del navío y lo califica de piratería internacional.
Milenio.
Cae extorsionador ligado a la Malliza y a sindicatos. Inteligencia ubica a El Limones como mando criminal en La Laguna. El diputado Pedro Aces se deslinda del detenido. En más información, China rompe lanzas contra los aranceles mexicanos. El embajador de China, Chen Daoyang, afirmó que medidas como los aranceles que aprobó el Congreso mexicano generan obstáculos que afectan el comercio y retrasan el avance de los proyectos bilaterales.
Excelsior.
El Comité del Nobel urge a Maduro a dimitir. En su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija María Corina Machado, denunció terrorismo de Estado del chavista y llamó a luchar por la libertad. En otra nota, lanzan placas mundialistas. Un ajolote con penacho luce en las matrículas conmemorativas de la Copa del Mundo, que serán opcionales de cambiar en la Ciudad de México.
El Economista.
La recaudación por impuestos al comercio exterior crecerá 62%. Ley arancelaria y reforma aduanera le darán impulso en 2026. Además, Reserva Federal recorta tasa de 3.50 a 3.75%. Queda poco margen, dice su presidente Jerome Powell.
La Razón.
Cae por extorsión y lavado, operador de los Mayos. Lo ligan a la CATEM. Era jefe de plaza en Durango y Coahuila. En más información, IMSS va por 11.000 camas más para duplicar las de 36 años. Y Forbes incluye a la presidenta Claudia Sheinbaum en el top 5 de las mujeres más poderosas.
24 horas.
Fraudes con video de inteligencia artificial, amenaza global, alerta a Sheinbaum por el uso de su imagen. En otra nota, aumentan las desapariciones en Guerrero, señalan madres buscadoras.
El Sol de México.
Ofrece Consejo Coordinador Empresarial al Gobierno diálogo, no confrontación. Asume José Medina Mora presidencia. Sus prioridades son destrabar inversiones, elevar la competitividad y el T-MEC.
La Prensa.
Metro Seguro lanza el Metro Estrategia con más de 5.600 policías, nuevos esquemas de vigilancia, inversión en videovigilancia y operativos especiales para eventos masivos.
La crónica de hoy.
Trump exige resolver tema de agua. Es una amenaza para Estados Unidos, dice. El republicano culpa a México de contaminar los ríos fronterizos con aguas negras.
El Heraldo de México.
No existe sumisión en la nueva Suprema Corte. Al cumplir 100 días como ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar dijo que hay diálogo constante y maduro entre los poderes de la Unión.
Esto.
Maldito karma. Cruz Azul tiene un cierre de año para el olvido tras quedar eliminado en menos de una semana de la Liga MX y la Intercontinental. Nicolás Larcamón, quien sustituyó a Vicente Sánchez, se queda sin títulos en su primer semestre con la máquina.
RadioFórmula.com.mx.
Revés a Emilio Lozoya, niegan amparo al exdirector de Pemex por caso agronitrogenados.
Expansión.mx.
Opacidad rodea recursos del extinto fondo minero, persisten pagos obligatorios sin destino claro.
Infobae.com.
Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit, prófugo. Buscan su extradición.
ReporteIndigo.com.
Senado aprueba prohibición total de vapeadores en México.
Político.mx.
María Corina Machado hace primera aparición pública en Oslo. En la madrugada del jueves, tiempo de Noruega, María Corina salió al balcón de un hotel de Oslo y bajó a encontrarse con sus simpatizantes.
AgenciaEFE.com.
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, es detenido por presunta corrupción. María Corina Machado denuncia que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos e iraníes que operan con Maduro y Trump lanza el portal de la tarjeta dorada para millonarios que quieran residir en Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Precio de la vivienda en México sube 4.9% en noviembre.
El País.
Detienen a una exconcejal socialista y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por presuntas irregularidades en la contratación pública.
The Washington Post.
La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley del Pentágono que presiona a Hegseth para que publique las pruebas del impacto de un barco.
The New York Times.
Estados Unidos, campaña contra Maduro tras confiscar el petróleo frente a Venezuela. Trump lo califica de líder de un cártel de la droga y sugiere que los ataques podrían expandirse a suelo venezolano.
The Wall Street Journal.
La votación fragmentada de la Reserva Federal indica problemas para futuros recortes de tasas. Trump quiere tasas más bajas y un nuevo presidente de la Reserva Federal.
Financial Times.
China lidera las objeciones a la exención de Trump sobre el impuesto mínimo global. En la prensa de los estados, imagen de Veracruz, mal año para el puerto, reportan 10% de disminución en operaciones portuarias, incertidumbre comercial y tarifas arancelarias fue la causa, dicen agentes aduanales. Pese a la disminución, el puerto encabezó la recaudación fiscal en aduanas marítima. Y en La Voz de Michoacán, Plan Michoacán avanza, asegura Sheinbaum, informe a un mes. Se concretan acciones de salud, seguridad, bienestar, educación, que son apoyadas por la ciudadanía. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana, por la información. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana el Metro. Buenos días.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad presenta afluencia alta de usuarios, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca. El intervalo entre el paso de los trenes es de un tiempo estimado de 6 minutos. Les sugerimos anticipen su salida. El resto de la red opera en afluencia moderada y avance continuo. También les comento que la estación La Villa Basílica de la línea 6 se encuentra abierta y ofreciendo servicio y operará en el horario habitual hasta las 24 horas. Les recordamos que hoy inició el operativo Basílica 2025, en el que se refuerza la seguridad y atención a las y los usuarios que se trasladan por las estaciones La Villa Basílica y Martín Carrera de línea 6, así como Deportivo 18 de Marzo de las líneas 3 y 6. Para garantizar su seguridad, les recomendamos respetar la línea amarilla de seguridad. Esta línea indica el límite seguro para abordar y descender de los trenes, ayudando a prevenir accidentes y caídas. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad justo aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel. Amigos del auditorio, excelente mañana de jueves. Recuerden que hoy no circulan vehículos con el comando verde, terminación de placas, húmedos. Hay que respetar los programas ambientales. Nos vamos hacia la zona sur de la ciudad. Continúa la movilización de servicios de emergencia en la calzada de Tlalpan, a la altura de la calle de Bismarck, con destino hacia la zona norte de la ciudad. Maneje con mucho cuidado, respete en todo momento el reglamento de tránsito. En la zona norte de la ciudad también tenemos un tráiler con caja rota, justamente en eje 2 norte, a la altura de la calle de Naranjo, en la colonia Tlalpan. Maneje con mucho cuidado. Y también continúa la movilización de servicios de emergencia, justamente en viaducto, a la altura de Petén. Tómelo muy en cuenta. Rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, hay que recordar que en la zona centro de la ciudad se esperan diversas concentraciones, hay que anticipar su salida, tómelo muy en cuenta. Justamente a las 10 de la mañana se espera una concentración en la zona sur de la ciudad, en el número 3855 de la colonia Los Conorines, perímetro de la alcaldía Tlalpan. También a 11 de la mañana se espera una concentración más, justamente en la calle de Ezequiel Montes, en el número 75 de la colonia Tabacalera, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Y a las 11 de la mañana también se espera arriben manifestantes hacia la zona de la Plaza de la Constitución. Ya para finalizar, incrementa minuto a minuto el número de vehículos a través de la avenida Constituyentes procedentes de la zona de prolongación Paseo de la Reforma con destino hacia Anillo Periférico. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos a unos días de que inicie la temporada invernal, de que inicien los fríos. Bueno, ya desde hace algunas semanas comenzaron a sentirse algunos fríos en gran parte del territorio nacional, y justo esta temporada invernal pues trae consigo también un alza en las enfermedades respiratorias como la gripe. Algunos expertos dicen que durante esta temporada, bueno, pues podría haber un aumento en la gravedad de los casos de estas enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Debido a una mutación del virus de la influenza estacional tipo A, y me estoy refiriendo al H3N2. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación al doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Hola, Juan Manuel, buenos días. Saludos al auditorio, gracias por invitarnos.
Gracias. A ver, doctor, cuéntenos, ¿qué tan grave es esta mutación, esta variante de la influenza estacional tipo A, que es conocida como H3N2, y que, bueno, dicen, estaba leyendo por ahí algunos textos, que, bueno, ha provocado ya alertas tanto en Europa como en Estados Unidos?
Bueno, hay un sistema de monitoreo de la influenza en todo el mundo, México forma parte de él, y varios países han estado detectando un aumento en la actividad, como es de esperarse para estas fechas, y están viendo que justamente este tipo de virus, el H3N2, que es como le decimos, tiene un subclado K, que es como lo que lo distingue de los otros, es el que está siendo predominante y es el que está causando la mayoría de las enfermedades en algunos países que ya lo han reportado, ¿no? Esto podría ser en Asia, en Europa. Acá en América, Estados Unidos y Canadá ya lo han empezado a reportar. No hay datos de que sea más peligroso, de que cause una enfermedad más grave, de que las vacunas no funcionen o de que se les escape a las pruebas de diagnóstico o al tratamiento. O sea, sigue siendo el virus de influenza, sigue siendo la misma enfermedad, la misma presentación clínica, pero pues sí vale la pena saber que está este virus empezando a tener más éxito y no hay que darle chance, ¿no? Aquí en México siempre nos llega como 2 o 3 semanas después el inicio de la actividad, así que pues estamos a tiempo de tomar medidas.
¿No es más peligroso, doctor, pero sí más contagioso?
No, todavía no hay datos para eso. Lo que están empezando a reportar es que es el virus predominante. Esto quiere decir que ha encontrado las condiciones óptimas para su transmisión y podría ser que tenga algunos elementos que la hagan un poquito más contagiosa, pero todavía no hay datos de que sea más contagiosa, como se acuerdan, por ejemplo, de las subvariantes de COVID, del virus del COVID, que es así, de pronto veíamos pues que la variante Omicron era más contagiosa que la variante Delta o que la variante Alfa, ¿no? Porque tenía más facilidad de provocar contagios. Con este virus de influenza ahorita lo que dicen es, pues está empezando a ser la variante dominante. Aquí en México todavía no, aquí en México todavía sigue siendo el H1N1 de Fíjense, estamos todavía viendo el virus de la pandemia del 2009. Imagínate ya. Qué tan fuertes son esos virus, que ese fue el virus que se quedó prácticamente dominando, ¿no? Unos años un sí. poquito menos, pero estamos viéndolo. Y el sistema de vigilancia de los virus de influenza y de los otros virus respiratorios, pues está muy pendiente, está detectando. Seguramente vamos a ver este virus de influenza aquí en México, sin lugar a dudas. Pero lo importante pues es vigilar que no se porte distinto, ¿no? Por sí. decirlo fácil.
Sí, es bien importante, doctor, esto que usted menciona. Ayer veía en redes sociales de medios que, bueno, pues tienen influencia muy grande entre la población, en donde pues decían que la presencia de esta mutación del virus de la influenza, bueno, pues era algo similar al tema de la pandemia de COVID. Esto no es así, ¿verdad? No hay que caer en pánico ni en malinformación.
No es así. De hecho, la pandemia, lo que pasó fue que era un virus nuevo. No teníamos pruebas de diagnóstico, no sabíamos qué pasaba con los pacientes, no lo conocíamos, nadie conocía ese virus en su sistema inmune. Y aquí es una situación completamente diferente. Tenemos pruebas de diagnóstico, tenemos los eltamivir para el tratamiento, tenemos vacunas, tenemos ya sabemos cómo hacer el diagnóstico y el manejo de los pacientes, ya sabemos qué sirve, qué no sirve, quiénes están en mayor riesgo. O sea, estamos en una situación sí. completamente diferente, ¿no? Incluso desde la pandemia del 2009 ya teníamos algunos de estos elementos puestos en funcionamiento. De cualquier manera, ya sabemos quiénes tienen más riesgo de complicarse y pues tenemos que evitar que se enfermen, evitar que se compliquen, evitar contagios en la comunidad, no importa si es influenza o COVID o virus sincicial respiratorio o lo que sea, ¿no? Tenemos que protegernos entre todos.
Exactamente, y además, doctor, tenemos en este momento, bueno, y desde hace muchos años, la vacuna, ¿no? La vacuna contra la influenza que se ha sí. aplicado desde hace ya algunas semanas, comenzó a aplicarse.
Sí, de hecho, desde hace muchos años, desde el 2007, México utiliza sí. la vacuna contra la influenza estacional, que sí funciona. Ahorita todavía no podemos decir que funciona contra este nuevo virus en uh-huh. particular, pero por la información que tenemos de todos los años, siempre funciona la vacuna, sobre todo para las personas que tienen mayor riesgo, ¿no? Que serían los mayores de 60, las embarazadas, las personas que tienen enfermedades de respiratorias, los menores de 5 años, las personas con inmunocompromiso, el personal de salud. Para ellos siempre sí. siempre funciona prácticamente la vacuna y hay que utilizarla. Como bien decías, Manuel, desde hace ya varias semanas está avanzándose
así es.
En la vacunación y pues están todavía muy a tiempo de buscar su vacuna a las personas que todavía no se la hayan puesto.
Exactamente, pues ahí está el llamado, ¿no? A la población, doctor Mauricio Rodríguez, si aún no se ha vacunado, bueno, pues todavía está a tiempo, acuda. No se deje de aplicar esta vacuna contra la influenza y también están aplicando la del COVID, doctor.
Así es sí. De hecho, justo son las dos vacunas ahorita de la temporada. También neumococo para los mayores de 60 Bien. Años y embarazadas, la vacuna de la tosferina también, por favor, sí. que hemos tenido mucha tosferina. Y ahorita te digo, no hay elementos para alarmarse. Simplemente estar pendientes de la evolución de la situación y Bien. Evitar contagios en la casa, en la escuela, en la oficina, en el trabajo, Perfecto. En el transporte público. Si tiene síntomas, pónganse un cubrebocas.
Doctor, no deme 3 minutitos para la pausa y volvemos con usted.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, regresamos con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, antes de la pausa, estábamos hablando sobre este llamado a la población, ¿no?, a que acuda a aplicarse las vacunas que se están ahorita poniendo al servicio de la comunidad. Bueno, pues la de la influenza estacional, la de COVID y también decía usted la del neumococo.
En los grupos en los que están indicadas estas vacunas, sí, justamente es donde se obtiene la mejor protección, ¿no? La de las personas menores de 5 años, los mayores de 60, las embarazadas, el personal de salud y las personas que tengan alguna comorbilidad, ¿no? Alguna condición que haga que en caso de que les dé influenza o COVID les va a complicar o podría complicarse un poquito más. Esos son los grupos prioritarios, ¿no? Sí. También las personas que cuidan enfermos, las personas que, por ejemplo, el personal educativo, ¿no?, que está dando clase frente a grupo, o alguien que viaje mucho, que vea clientes, que esté con muchas personas durante el día y que pudiera tener mayor riesgo de contagio. Todos estos, pues conviene que se acerquen y evalúen si necesitan ponerse las vacunas. Y ahorita pues se están poniendo la vacuna estacional contra influenza, que es la que se pone cada año actualizada, ¿no? Y también están poniendo la vacuna actualizada contra COVID. Ahora este año trajeron la vacuna de Moderna y también por ahí unas vacunas de la actualizada de Pfizer, que son muy buenas vacunas, que son vacunas que han demostrado funcionar muy bien. Se pueden poner al mismo tiempo, son seguras, son efectivas, y en estos grupos pues es donde tienen el mayor beneficio, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Con muchísimo gusto, Juan Manuel, que tengan bonito día y pues ya saben, el que tenga síntomas, cuando menos, otra vez a desempolvar los cubrebocas. Sí. Y evitar contagios en el entorno cercano.
Así es. Gracias, doctor. El doctor Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues llegó el día ¿no? Hoy arranca la final de la Liga MX del fútbol mexicano. Por la noche este encuentro de ida entre Tigres y Toluca. Adelante, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy se escribe el primer capítulo de la final de la Apertura 2025 en el Estadio Universitario a las 8:00 p.m. El equipo de Tigres estará recibiendo al Toluca. El día de medio se realizó por separado y Paulinho de los Diablos Rojos habló sobre su tricampeonato de goleo y así también sobre la ausencia de Alexis Vega.
Sigo pensando igual en el pasado y en los museos. Nosotros queremos construir historia y construir historia y seguir ganando. Los goles que hice ya es pasado. Ahora no importa quién los haga, importa que alguien los haga en la final. Y el Alexis, claro que nos hace mucha falta. Imposible decir que no, un jugador como él, distinto. No hay nadie igual a él. Pero igual también creo que los que están jugando están muy bien. Pero un jugador como él hace siempre mucha falta.
Por otra parte, Tigres se ha mostrado muy sólido a lo largo del campeonato de la mano de Guido Pizarro y al respecto habló Diego Lainez.
Sí, claro, como lo dices, tácticamente todo está claro. Creo que hemos dado un paso hacia adelante este torneo. El equipo se ha visto muy sólido en todas sus líneas. Sabemos a lo que jugamos, sabemos el porqué y la verdad que estamos disfrutando mucho de nuestro juego. Y sí, como tú lo dices, va a ser muy importante mantener la concentración.
Será una final inédita entre Toluca y Tigres porque nunca se han enfrentado en esta instancia del fútbol mexicano. Felinos y Escarlatas en la Copa Intercontinental. Flamengo venció 2-1 a Cruz Azul. Jorge de Arrascaeta puso el primero para los brasileños aprovechando un error en la salida por parte de Gonzalo Piove. Minutos después lo empató Jorge Sánchez con un golazo conectando la pelota de aire y colocando la esférica en el ángulo. Y para la parte complementaria de Arrascaeta de nueva cuenta le marcó a los celestes después de una serie de rebotes en el área, consumando la derrota y el fracaso de Cruz Azul por 2-1 en lo que fue el Derbi de las Américas, y eso fue lo que comentó Eric Lira, jugador de los Azules.
Bueno, es un equipo de bastante jerarquía que no puedes darle ningún centímetro porque los detalles terminan costando caros. Tienen jugadores bastante jerarquía que tienen esa diferencia. Entonces, nada, es eso, es seguir en el proceso, no renunciar, que creo que cada vez estamos más cerca de lograr cosas importantes.
En lo más destacado de la jornada 6 de la Champions League, el equipo de Arsenal venció 3-0 al Brujas como visitantes, mientras que Athletic de Bilbao empató 0-0 con Paris Saint-Germain en España, y Manchester City venció 2-1 al Real Madrid como visitante. Rodrigo anotó por los merengues, que no lo hacía desde hace 32 partidos, y bueno, el conjunto Gunner es el que se mantiene invicto dentro de esa competición con 18 puntos de 18 posibles, y el día de hoy se realiza, por supuesto, lo que es la preventa de los boletos del México-Portugal después de toda la situación que se presentara el día de ayer con el tema de la página que justamente vende los boletos para el México contra Portugal. Será a partir de las 9 de la mañana. En el tenis, el español Carlos Alcaraz fue reconocido como el mejor de este año del 2025 dentro de la ATP. Levantó 8 trofeos, incluyendo 2 majors. Alcaraz se logró un récord de 71-9 y su mejor marca, desde luego, es la de este 2025. En la NFL, Philip Rivers jugará con los Potros de Indianápolis ante la lesión de Daniel Jones. El quarterback tuvo que salir del retiro del fútbol americano profesional de los Estados Unidos después de 5 años. En el béisbol se hizo oficial que la MLB estará en la Ciudad de México después de que estuviera justamente el año anterior. Serán los días 25 y 26 de abril para los juegos de los Padres de San Diego y los Diamantes de Arizona en el estadio Alfredo Harpelú, Juan.
Mi querido Beto, muchísimas gracias. Muy completo como siempre. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La empresa de tecnología espacial SpaceX anunció que buscará una oferta pública inicial en 2026 para recaudar más de $25 mil millones. Asimismo, la compañía propiedad de Elon Musk comenzó a discutir con entidades financieras para salir a la bolsa estadounidense en junio o julio del próximo año. La tecnológica Microsoft anunció que invertirá $17 mil millones en India para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial. La compañía propiedad de Bill Gates destacó que el país asiático es una de las principales potencias en la industria informática. La Canaco de la Ciudad de México informó que los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe dejará una derrama económica por $1,724 millones. La Cámara precisó que representa un incremento del 5.9% en comparación con el mismo periodo del 2024. La entidad financiera Banorte recibió autorización por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio para vender todas sus acciones de la subsidiaria de Clar Holdings Limited, Bineo. El banco precisó que todavía falta cumplir con ciertas condiciones en el cierre de la venta. La Asociación Mexicana de Energía Eólica estimó que en 2026 la industria recibirá inversiones de $2 mil millones. Señaló que este 18 de diciembre el gobierno debe otorgar permisos para incrementar la capacidad energética hasta por 2.000 megawatts para consolidar proyectos pactados con empresas. La fabricante de suplementos alimenticios Immunotech reportó que sus ventas durante el 2025 se situaron en los $600 millones, registrando su máximo histórico. La compañía destacó que la implementación de su negocio de marketing Immunotech de My Daily Choice también impulsó las ganancias de la empresa. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues maneje con precaución. Muchos peregrinos se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.